En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. María Cecilia Autz nació en 1900 en un pueblecito de las montañas de Westfalia. En 1933 se ingresó en una comunidad de las religiosas trinitarias en Austria. Por cierto, dependía de la Casa Madre de Valencia. Tomó el nombre de Sor Ángela María del Corazón de Jesús. Con la anexión de Austria en 1937, las autoridades nazis intentaron confiscar el convento y fue Sor Ángela quien les plantó cara. Por ese motivo estuvo en su punto de mira y buscaron cualquier excusa para atraparla. La detuvieron en 1940 por un comentario mientras hacía la compra para su convento, en el que manifestó que Hitler es un azote para Europa. En verdad mayor no se podía decir. Pasó un año y medio en el campo de Ravensbrück y después fue trasladada a Auschwitz. Debido a sus conocimientos de enfermería, la enviaron al dispensario médico. Numerosos testimonios de supervivientes han narrado cómo se las apañaba para engañar a las SS y así repartir comida, agua y ropa a las reclusas, arriesgando muchas veces su propia vida. En una ocasión salvó a una joven madre de 19 años de ser gaseada, escondiéndola en la enfermería durante 3 días. Las autoridades, llegado a un punto, le ofrecieron la libertad si abandonaba su condición de religiosa y se dedicaba estrictamente a la enfermería. Pero Ángela se negó a dar la espalda a todos aquellos hermanos y hermanas en la fe que, como ella, estaban sufriendo. Curiosamente, Sor Ángela no murió mártir, sino por un bombardeo aliado. Sus hermanas trinitarias han conservado la memoria de este ángel de Auschwitz generación tras generación. En 1990 se abrió en Viena su causa de beatificación y ahora la Iglesia ha reconocido el grado heroico de sus virtudes, primer paso para esa posible beatificación. Pues abrimos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo a lo largo de toda la mañana. Para eso está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En Roma, el Papa Francisco ha celebrado la audiencia general de todos los miércoles,
en la que ha pedido a los católicos de China gestos concretos de fraternidad, concordia y reconciliación, y les ha recordado que la Iglesia Universal reza por ellos para que, a pesar de las dificultades, confíen en la voluntad de Dios. Por otro lado, según un comunicado de la Santa Sede, el Papa recibirá del 1 al 3 de junio en Santa Marta a un segundo grupo de 5 víctimas que sufrieron abusos de poder, de conciencia y sexuales de Fernando Caradima y sus seguidores en Chile.
La JOC reivindica una iglesia misionera que confíe en los jóvenes y eduque en la corresponsabilidad.
Tras la reunión celebrada en Oporto sobre la militancia cristiana, los secretariados de la Juventud Obrera Cristiana de Portugal, Italia y España reclaman mayor reconocimiento de la misión de los movimientos de acción católica y su promoción en firme por parte de la comunidad eclesial.
Los obispos de Nicaragua denuncian campañas de descrédito y amenazas de muerte a obispos y sacerdotes.
Elevan su voz con libertad ante algunos sectores poco acostumbrados a la cultura del diálogo. Dicen que quieren perpetuarse en el poder y amenazan desde el gobierno a través de periodistas, medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en las redes sociales.
La Fundación Pablo VI organiza un homenaje a su fundador, Ángel Herrera Oria, en el 50 aniversario de su fallecimiento.
Participarán esta tarde, entre otros, en la sede de la Fundación, su actual presidente, el obispo Ginés García Beltrán, el presidente de la ACDP, el alcalde de Málaga y el historiador Fernando García de Cortázar. Además, en la Fundación Rafael del Pino se presenta el libro de Roberto Rejoli, El Pontificado de Benedicto XVI.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a hablar de esa figura señera del catolicismo español en el siglo XX, del cardenal Ángel Herrera Oria. Hoy se cumplen 50 años de su fallecimiento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con títulos oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. el vendedor que sonríe, descubrir un libro, el aroma del mejor café ristretto o la comodidad de pagar con Wilet sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Del desierto a la piscina del barco y de la piscina al rascacielos. Del rascacielos a una siesta encubierta y de la siesta al zoco. En Pullman Tour somos de disfrutarlo todo. Reserva ahora 8 días en el crucero Dubai y Leyendas de Arabia por solo 939 euros con avión y todo incluido. Entra en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo ya en el tiempo del espejo. Queremos sumarnos hoy a las celebraciones con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del cardenal Ángel Herrera Oria. En realidad se abre todo un año, un largo año en el que tendremos oportunidad de ir desgranando algunas de estas celebraciones. Pero esta tarde va a tener lugar un solemne acto de homenaje que organizan conjuntamente la Fundación Pablo VI y la Asociación Católica de Propagandistas, dos de las principales obras que puso en marcha Ángel Herrera. Con este motivo está con nosotros hoy en El Espejo el director general de la Fundación Pablo VI, que es Jesús Abezuela. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Enhorabuena por estas celebraciones y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Pues buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder estar con ustedes y de poder, bueno, pues darle publicidad a este merecido homenaje.
Lo primero, esta figura ciertamente polifacética, como seguramente muy pocas, señera y decisiva para explicar lo que ha sido la vida de la Iglesia en España en el siglo XX. Uno no sabría muy bien por dónde empezar, porque casi lo fue casi todo Ángel Herrera, para quien, a pesar de todo, como vivimos en un mundo con poca memoria, pues no lo tenga claro, yo te voy a pedir una especie como de retrato robot. ¿Quién fue Ángel Herrera Oria?
Pues sí, efectivamente, la verdad que lo fue todo. Hay un título de un libro que se titula de periodista cardenal, que yo creo que dice mucho ya de lo que es. Bueno, pues Herrera Oria realmente comenzó su carrera desde el punto de vista, desde la perspectiva más jurídica. Cursó derecho en Valladolid, luego acabó licenciándose en Salamanca, fue abogado del Estado, sacó las oposiciones en 1907, si no recuerdo mal, y luego ejerció unos meses como abogado del Estado en Burgos, en la Delegación de Hacienda en Burgos, acabó pidiendo la excedencia, y luego ya comienza toda una fase de relaciones, y entramos ahí ya más con la Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas, etcétera, que es un poco el puente hacia el mundo de la comunicación, ¿no? Pues dirigió el debate y otras publicaciones importantes, hasta que pasó y generó otro puente, que es el mundo de la política, pues presidiendo la Juventud Católica Española, la Acción Católica, y acabó presidiendo el Partido de Acción Nacional, que luego pues tuvo que cambiar el título, el nombre, y acabó siendo Acción Popular, y que acabó presidiendo José María Gil Robles. Y finalmente, ya siendo mayor, se fue concretamente al inicio de la Guerra Civil, se traslada a Suiza y comienza su etapa sacerdotal. Ingresa en las facultades de Filosofía y Teología en Friburgo y es ordenado sacerdote en el año 40, teniendo en cuenta que él había nacido en el año 1886, es decir, ya se ordena sacerdote tarde, y a partir de ahí, pues bueno, pues desde el 40 hasta el 68 que fallece, sacerdote, obispo y cardenal, nada menos, ¿no?
Nada menos. Podríamos decir que quizás hay un hilo de oro, un hilo conductor en toda la vida apasionante de Ángel Herrera, que es buscar que ese catolicismo que está en las entrañas de la historia historia de España y que ha dado frutos tan fecundos en tantos aspectos, fuese capaz, digamos, de entrar en las venas de la vida social, de la vida común, de una sociedad en cambio, en un momento pues muy difícil, que estuvo acompañado pues de nuestro terrible conflicto civil, de grandes persecuciones religiosas, de grandes fracturas sociales, y todo eso es lo que movió a que tuviera tantas iniciativas, muchas de ellas pues que siguen vivas entre nosotros.
Sin duda alguna, Ángel Herrera fue el principal inspirador del catolicismo social en casi todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Él quiso reunir, como bien decía usted, a católicos de diversas tendencias políticas, con muy diversas inquietudes sociales. Él fue, como les decía, presidente de Acción Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, y desde ahí pues recorrió pueblos de España para dar conferencias y animar a la movilización de los católicos, pero, insisto, de muy diversas tendencias y de muy diversas inquietudes sociales. Y eso es lo que dio lugar pues a las muchas los muchos proyectos que acabó fundando y que terminó impulsando, ¿no? Y esa es la razón de sus escuelas de sociología, escuelas de periodismo, la escuela de ciudadanía, de la que surgieron insignes figuras de muy diferente ideología, ¿no? Y que tuvieron un protagonismo enorme, por ejemplo, en el diseño de nuestra actual sociedad democrática todavía, ¿no?
En la transición, efectivamente. Quizás muchas veces pedimos a los pastores de la Iglesia que tengan un conocimiento de cerca, digamos, de esa implicación de los laicos católicos en los ambientes. En el caso de Ángel Herrera no había que pedírselo, porque claro, había sido cocinero antes que fraile. Cuando llega obispo y a cardenal, él ya había vivido, sufrido y alegrado en sus carnes todo eso.
Desde luego, él había, pues como decía, impulsado muchos proyectos precisamente por las deficiencias que estaba viendo y las necesidades que estaba viendo, y bueno, pues el Instituto, por ejemplo, Superior de Pastoral y todos estos movimientos y instituciones que impulsó pues son fruto, como bien decía, de su propia experiencia personal, ¿no? Y su propia experiencia profesional, ¿no?
Vamos a mirar también un poquito al presente y al futuro, porque evidentemente no hablamos de una mera figura de museo, sino de una figura carismática cuyo aliento sigue sosteniendo obras apostólicas muy importantes en este momento. Estamos hablando con el director general de la Fundación Pablo VI, y esta es una de ellas, evidentemente. También está la Asociación Católica de Propagandistas y tantas otras entidades que cuelgan, podríamos decir, de estas obras. ¿Cuál es el momento presente y cuál es la vocación de futuro que tienen?
Bueno, precisamente esa es un poco la razón de ser de este homenaje, ¿eh? Nos preguntábamos el por qué hacer un homenaje al cardenal Herrera Oria. Para muchos, dicho de broma, y si me permite la expresión, pues decíamos, bueno, hombre, es algo más que una boca de metro, es algo más que una calle, ¿no? Herrera Oria significó mucho, pero también tiene mucho de significado en nuestro mundo. Nos encontramos en un momento de nuestra historia pues que bien merece honrar una figura como la de Herrera Oria, insisto, y como usted bien decía, no solo como agradecimiento a su obra pasada, a la obra de museo, como por seguir sus propios términos y de proyectos, que en sí mismo yo creo que sería causa suficiente, ¿eh? Pero eso, sobre todo también y no menos importante, por una renovación de esos valores esenciales en nuestra convivencia política y social, que francamente pues son muy necesitados hoy en día, ¿eh?
En ese sentido, este acto de homenaje que tendrá lugar a las 7 de la tarde, hoy aquí en Madrid, en la Fundación Pablo VI, lleva por título Sociedad Política y Bien Común. Tres cosas que Ángel Herrera vivió perfectamente ensambladas en su vinculación a la Iglesia y en su fe en Cristo, evidentemente.
Sin duda, son un poco los pilares esenciales que le guiaron, que guían también a la Fundación Pablo VI. Uh-huh. Él era un generador de conocimiento, de excelencia, de liderazgo, de diálogo, pero siempre puesto al servicio de la sociedad, al servicio de la Iglesia, por supuesto, pero al servicio de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Por eso, como decía, pues casi todos sus proyectos de escuelas, de sociología, de ciudadanía, de periodismo, todas sus las instituciones que él propulsó, estaban siempre sobre la base de esos pilares esenciales de destino hacia la sociedad y del bien común, ¿no?
Pues recordamos que hoy a las 7 de la tarde, en la sede de la Fundación, en el Paseo Juan 23, número 3, en la Ciudad Universitaria de Madrid, va a tener lugar este acto homenaje, que en cierto modo pues es como cortar la cinta para un largo año en el que habrá muchas iniciativas para recordarle y para mostrar la actualidad y la vigencia de su legado. Así que tendremos ocasión, seguro, de volver a encontrarnos en El Espejo y en otros programas de COPE. Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI, gracias por habernos acompañado y enhorabuena, como decimos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un placer. Adiós.
Hasta luego. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que nos deja esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, nos vamos hasta Roma, donde el Papa ha presidido la Audiencia General de los miércoles,
en la que ha comenzado sus catequesis sobre la confirmación. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, solo el Espíritu de Cristo nos convierte en la sal y la luz del mundo. En él encontramos la fuerza para dar testimonio. Pero ha sido al final de la audiencia cuando Francisco ha recordado que mañana se celebra una fiesta de la Virgen especialmente venerada en el santuario de Xishan, en China.
Per loro preghiamo la Madonna.
Por ellos pedimos a la Virgen para que puedan vivir la fe con generosidad y serenidad y para que sepamos llevar a cabo gestos concretos de fraternidad, concordia y reconciliación en plena comunión con el sucesor de Pedro. Sus palabras se referían a la libertad religiosa y a la reconciliación entre las dos iglesias en un momento clave en las negociaciones con el gobierno de Pekín. Francisco ha señalado en concreto a los queridísimos discípulos del Señor en China, en una clara alusión a la comunidad evangélica también perseguida. Les ha asegurado que cuentan con la oración de todos para continuar confiando en la voluntad de Dios en medio de las dificultades.
Gracias, Eva. Hoy tenemos también en el espejo noticias que nos llegan desde la vecina Portugal,
donde se está revitalizando el camino jacobeo portugués que lleva por la costa desde Oporto hasta la frontera con Galicia. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez.
Cada vez más peregrinos optan por caminar a Santiago a pie o en bicicleta por el camino portugués por la costa, que tiene una extensión de 150 kilómetros y está dividido en 7 etapas. La cadena COPE lo ha recorrido y ha conocido sus bellos senderos medievales junto a la costa, los albergues, ermitas y centros de acogida para el peregrino. Diego Zúñiga, un ingeniero colombiano de 33 años, nos cuenta su experiencia.
Es como un tiempo que quería tomarme para mí. También, pues soy católico, entonces un poco como un reencuentro.
El camino jacobeo luso por la costa comienza en Oporto, atraviesa Matosinhos, Maia, Póvoa Varzim, Vila do Conde, Esposende, Viana do Castelo, Camiña, Vila Nova da Cerveira y entra en España por Tui. Está bien señalizado, discurre en su mayoría por el trazado original y se puede sellar la credencial en todas las etapas.
Gracias, Begoña. Los obispos de Nicaragua han denunciado el descrédito y las amenazas de muerte a las que están siendo sometidos obispos y sacerdotes en ese país.
El pueblo nicaragüense, según los obispos, atraviesa una de las peores crisis de su historia tras la cruda represión por parte del gobierno de Nicaragua, que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones. Ante algunos sectores sociales poco acostumbrados a la cultura del diálogo y ante los inmediatismos de los que quieren perpetuarse en el poder, informan los obispos sobre el descrédito y las amenazas de muerte de las que son objeto a través de distintos medios, con ataques del gobierno orquestados, a través de periodistas, de medios de comunicación oficialistas y también de cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter.
Gracias, Faustino. Pues hoy queremos concluir el espejo precisamente con ese cálido saludo del Papa Francisco durante la audiencia general de hoy a los católicos de China, que recordábamos hace un instante. En ese mensaje, el Papa hacía mención a la fiesta anual de la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, que es particularmente venerada en el santuario de Xishan, cerca de Shanghái. Será mañana, el día de la fiesta grande. El Papa nos ha invitado, a todos los católicos del mundo, a unirnos espiritualmente a los fieles católicos que viven en China, pidiendo a la Virgen que puedan vivir la fe con generosidad y serenidad y que puedan realizar gestos concretos de fraternidad, concordia y reconciliación en plena comunión con el sucesor de Pedro. Más allá de su literalidad, son palabras de gran significado, de enorme trasfondo, que expresan la especial cercanía del Papa a los católicos de China y su conocimiento de la situación en un momento crucial para el diálogo que desde hace años lleva a cabo la Santa Sede con el gobierno de Pekín para garantizar el espacio indispensable de libertad que permita a las comunidades católicas vivir unidas y en comunión con el Papa. De modo que la fe pueda ser también comunicada en un país inmenso y dinámico, en el que las nuevas generaciones buscan dramáticamente el sentido de sus vidas. A esa cita, la Iglesia, nosotros, no podemos faltar.